Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 14. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Encogí las alas y me fui al autobús y ala, todos a Valladolid, que para eso es la capital del reino. Y nos juntamos gentes de toda Castilla y León, muchas gentes, miles, así apretaditos, con nuestros gritos, con nuestras harturas, ya sin nuestras paciencias. Miles desde cada rincón de esta maltratada tierra de caciques y tardomamones en busca de quedarse con la mejor tajada. Allí estuvimos con la mano sujetándonos el costado porque nos duele la sanidad. Fuimos a decírselo a nuestro ínclito y autoalabado Antonio María Sáez Aguado, el aún consejero de Sanidad. Dice el torero este que nos quejamos de vicio. Vamos, que como ya no podemos jugar al Candy Crush porque se lo ha quedado la Bocazas de la Celia Villalobos, pues que nos da por jugar a malitos y por eso hemos ido al Sarao, a su consejería, a darle unas voces. Pues mira, Saleroso, tu gestión tiene más fallos que el programa Medora, que te inventaste, por cierto, y tus privatizaciones, y tus unidades de gestión, y tus recortes de personal, y tus eternas listas de espera, y tu atención primaria cada vez más insufrible, y tu mercadear con este servicio esencial y con los pueblos bien sacrificados y. Porque tú, Antonio María, no crees en nuestra sanidad pública y de calidad. Por eso nos fuimos a tu garito de consejero a decirte bien clarito. Nos duele la sanidad.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Ser fantasma no es ningún chollo.
¿Cómo?
No es un privilegio que se dé a un alma en pena. Tampoco es una desgracia, si se mira bien. Puedes ver sin que te vean. Apenas puede ser detectado por artilugio alguno. Y si te detectan, ¿qué? Puedes atravesar cualquier cuerpo. Otra historia es que si tú no puedes ser un fantasma por tu propia voluntad. No. Eres fantasma por voluntad divina. Y siempre y cuando te quede algún asunto pendiente entre los mortales que merezca la pena. Y ten más, es que eres menos que el aire, tu fuerza es casi nula, y hacerte invisible, bueno, algo imposible, salvo en casos muy excepcionales, y siempre mediante la intervención de una medium tipo a lo Whoopi Wolder en Ghost. Dicho lo cual, y podría decir más sobre los fantasmas, comienzo mi historia. Mi nombre es Gerundio. Soy monje, como aquel famoso gerundio de Campazas, el de los sermones, pero mucho más humilde. Mi nombre viene de que fui abandonado a las puertas del monasterio y el frate que me encontró estaba estudiando gramática y andando, llegó a la forma verbal del gerundio y al recogerme sus cálidos mantones exclamó: ¡Qué niño más guapo! Arreando con él, que es gerundio. Huido yo por los frailes, con gerundio me quedé. Mi vida en el monasterio fue la de cualquier monje pasando por todos los grados, desde monaguillo hasta pater economos, o cillero mayor, que eso de las matemáticas para mí era un auténtico chollo y se me daba fenomenal. Esa era mi vida. No procesé las órdenes sacerdotales, porque los latines apenas los aprobaba, y de los griegos, ¿para qué contarte? No pasé de las fórmulas de Sol. Todo ello me impidió seguir caminos eclesiásticos, que bien pudiera haber llegado a padre abad. Pero claro, me faltaba política y el cinismo suficiente como para llegar a Roma en aquella época. Además, me di cuenta de que manejando los dineros y bienes en general, se podía vivir mucho mejor, pues dominaba una asignatura que era bastante ajena para el resto del común de los mortales. Esa fue mi vida. No digo lo bien que comí y bebí, pero también aquello fue mi perdición, por lo que he llegado a este estado fantasmal. ¿Veréis? El hecho fue que debido a mis gorduras apenas paseaba por el claustro y otros ámbitos del monasterio, que no fuesen las cocinas, las despensas y los almacenes. Pasaba más horas haciendo cuenta y probando longanizas que en oraciones y comuniones. Si había que salir, era en carro de mulas, nunca a caballo. De holgar con mozas o dueñas, era entre sopas y guisos, además de pasteles, que otros pecados de la carne no conocí. Y de jugar a taur con los hombres, pobrecillo, ni marcando las cartas superaba a mi mente estadística. Y, ¿para qué hablar de bachilleres, chupatintas y notarios? Cuando ellos iban sumando, yo había multiplicado y elevado al enésimo. Y digo y acabo, que la gula por un lado y la vanidad por otro me hicieron perder el cálculo de mi cuerpo y en una de estas quedé muerto en brazos de la parca con cara de solangustias. Dios, en su misericordia, no me condenó, porque mal, lo que se dice mal, no hice. Sí dispuso que durante un tiempo tuviera que contar, valorar y sopesar todas las piedras de este monasterio. No pensaba yo, Dios sí, que una desamortización iba a repartir los pedruscos por medio mundo y a cambiar su valor. ¡Maldita sea!
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, el 10 de abril de 1985, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección y compositor del compositor griego Mikis Theodorakis, interpretó el Canto General, un poemario del escritor chileno Pablo Neruda. Es que echamos un tema. La Unitis Fluids.
Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola y a la Coca, por modos y otras entidades, por otras entidades. Moscas Carrías, moscas Martínez, moscas Cubín. Moscas húmedas de sangre, vive y mermela. Moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, un poema que en 2013 escribió Manuel Sánchez Gorjón en unas ediciones desesperadas y que sigue en la actualidad. Se titulaba Desgobernantes, corruptos y golfos. Y os voy a leer el poema No nos gobiernan. Desdeñemos al vil y a su vileza, al mentiroso ruin y a su mentira, que contra la humanidad siempre conspira, sumiéndola en dolores y en pobreza. ¿Hasta cuándo, redíos, tanta fiereza, debe sufrir aquel que solo aspira a vivir en paz, lejos de la ira, que le angustia y le entierra en la tristeza? No nos gobiernan ni nos representan aquellos que, mirándose el ombligo, piensan solo en sí mismo y en su hacienda. ¿Pero qué dicen, qué hablan, qué cuentan? Al mismo Dios ponemos por testigo que se ha de acabar el trinque y la prebenda.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
No nos metamos en eso. Total, afecta a las mujeres. Aparentemente la igualdad salarial y la equiparación de los derechos de las mujeres en el mundo laboral no es cuestión de la que tenga que ocuparse el presidente del Gobierno, ni siquiera para pronunciarse sobre esto. En una entrevista este miércoles en Onda Cero, Mariano Rajoy ha descartado obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. No nos metamos en eso. Cuando los países más avanzados de Europa, Alemania, han recogido en su legislación medidas legales para intentar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el ámbito de la empresa privada, el presidente Rajoy dice: no nos metamos en eso.
Y después de conocer esta posición del presidente, nos parece más claro y explicable que el gran pacto de Estado contra la violencia machista, que se aprobó con el apoyo de casi todos los partidos y cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas, no cuente con ninguna financiación. Que las medidas propuestas para su implantación inmediata, por los riesgos que suponen para las víctimas y porque son medidas que no necesitan modificaciones legislativas, aún no se hayan puesto en marcha. Es decir, no tiene financiación y no tiene plazos para su puesta en marcha.
No les preocupa la igualdad. No tienen ninguna intención de moverse en favor de la igualdad. Ellos están cómodos en el ambiente machista y en los principios del patriarcado que ha representado y cumple a la perfección la derecha. Y esa derecha retrógrada es la que gobierna nuestro país. Mientras los que dan lecciones de república y sobre todo nos están dando una brasa increíble desde hace más de 4 meses, que son las cuestiones de Cataluña, nos presentan una composición de la mesa del Parlamento catalán que asume las responsabilidades y que regula la legislación en Cataluña, que tiene una representación de 6 hombres y 1 mujer.
Se siguen dando subvenciones públicas a colegios concertados que mantienen separados a niños y niñas para seguir aprendiendo y practicando machismo y patriarcado.
La precariedad laboral que padecemos se ha centrado sobre todo en las mujeres. A pesar de la difundida recuperación económica, seguimos siendo mayoría en el más del 60% apuntadas al paro, las que tenemos más contratos eventuales y por menos duración, en los sectores peor pagados y con las categorías más bajas de todos los convenios y los sectores.
Y que después de pasarnos toda nuestra vida en la cocina, se celebra Madrid Fusión, donde se dan cita a las artistas y triunfadoras de la cocina y la presencia en 6 mujeres entre 69 hombres.
Lo que me preocupa de verdad es que no hacemos nada. Sí, que ya no nos movemos para nada, que las organizaciones de mujeres, las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales que han luchado y defendido siempre la igualdad de las mujeres, estamos en una posición de no movernos. No sé si porque consideramos que nadie hace caso, que no se resolverá nada nunca y hemos tirado la toalla, o porque se lo fiamos a lo que se pueda hacer y entonces tendrán que pasar más de 100 años.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy en este estante cultural os voy a traer una propuesta virtual. Virtual, virtual, totalmente virtual. O sea, de que os sentáis en la mesa, cogéis el ordenador, le dais al ratón y pim, pam, zas, ala, a mirar. Y entonces os voy a proponer que busquéis museos virtuales, ¿eh? Museos virtuales. Ya sabemos que los del colectivo sois gente que vais a los museos reales, con vuestras entraditas y tal, y viajecitos, pero porque somos majos. Pero yo os quiero que vayáis a hacer museos virtuales. Os metéis en una página que se llama mecd.gob.es, o sea, Ministerio de Educación y Cultura y Deportes, con sus iniciales, punto, gov, de gobierno, yo no tengo la culpa, no riáis cuando he dicho gobierno, gov.es. Y allí podéis ver una serie de museos virtuales muy curiosos, de todo tipo, de toda índole. Pues, por ejemplo, podéis ver el Museo Nacional de la Antropología de Madrid, que es una chulada. Entonces ahí agarráis el ratón, le dais la vuelta de 360 grados y ponéis al individuo ese de la encima de vuestras narices, que os lo pasáis cojonudo, ¿no? O el de la Casa de la Cocina Valenciana. Entonces cogéis una paella virtual, la ponéis en el lado este, 35 grados al oeste, y casi el arroz se os mete en la boca, queda cojonudo, ¿eh? Muy bien, yo he hecho la prueba. O la Casa de Cervantes de Valladolid, que la tenéis cerca, y entonces pues si un día llueve como hoy, pues no queréis ir a Valladolid, pues cogéis el mecd.gov.es y vais a la Casa Cervantes de Valladolid, y ahí os pegáis un rato. Pero bien, graditos para arriba, graditos... Bueno, lo digo en serio, ¿eh? Es totalmente en serio. Ver los museos de forma virtual a través del ordenador es una de las gozadas que os podéis pegar, pero bien, 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 bien. Y luego ya las cataratas del Niágara en plan virtual y allí os tiráis. Adiós.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues tenemos a Carlos Puebla, que es conocido como el cantautor de la Revolución. Utilizó su música para difundir los valores de la Revolución cubana, cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos en su país desde 1959. Escuchamos la canción Duro con él.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel. Duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien, que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien, el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Eufrasia, ven aquí. No pases de largo, anda, que te he visto por la ventana. No huyas, cobarde, que te voy a decir cuatro cosas.
¡Ay, que me estás asustando! ¿Qué pasa, qué pasa, qué he hecho?
¿Qué es lo que no has hecho? Sería lo más correcto. ¿Dónde has estado estos días? No tienes vergüenza. No te vuelvo a llamar para nada.
Ay, hija, pero explícate de una vez. Te juro que no te he quitado al marido, ¿eh? Ni al Mariano, si es que vas por ahí. Pero me extrañaría que te pusieses así por un hombre. ¡Anda, anda, suéltalo ya!
Anda, cállate de una vez, anda. No ha sido la protesta por las pensiones. Debes de cobrar mucho, ¿eh? Como otros miles. Que solo os acordáis el día 28 cuando cobráis. Y a la otra, ¿qué? Para una sanidad digna y sin recortes, tampoco ha sido. ¿Se puede saber qué te pasa?
Pues eso, hija, pues que he estado en el hospital con un cólico y tú sin enterarte, maja.
No me digas más. Te has comido algo atrasado para no perderlo y zas, te cagaste.
Sí, creí que me moría en urgencias, maja.
Claro. Seguro que te atendieron enseguida, ¿verdad? ¿Ves lo que yo te digo? Solo os enteráis cuando vais. ¿O fue la vergüenza de ir tanto al váter y que luego no pudiese entrar ni Cristo?
No te rías, que he estado muy mala.
Pero si no me río. Pero seguro que cuando vieron lo que era y encima una persona mayor, te despacharon pronto. ¿A que sí?
Y cuando te pase a ti voy a hacer lo mismo que tú. No hacerte ni caso, para que te jorobes.
Si es que me da una rabia todo esto, tendríamos que estar en la calle protestando todos los días, a ver si cambiaba algo. Por cierto, tú has cambiado de talla, estás más flaca, ¿no? Uy, perdona, que no me acordaba de tu incidente.
Ay, pero si no hacen caso ni a Cristo, les da igual. ¿Sabes lo que he leído? Que han robado en el hospital todos los endoscopios, que no sé muy bien para qué sirven, pero deben de costar una pasta gansa. Y digo yo, ¿para qué los querrán? ¿Les llevarán a otro hospital más pobre? No entiendo nada. Menuda vigilancia. Es pa' mear sin echar ni gota.
Vaya, parece que la cosa va de mierda hoy, ¿eh? Te lo digo porque has dicho que no sabías para qué servían esos aparatos. Pues creo que son para meterlos por la boca y por el culo para ver mejor.
¡Ay, madre mía de mi vida! Bueno, cualquier día, si esto sigue así, nos roban a la médica. Pobrecilla, con lo buena que es.
En fin, cada día da más miedo ponerse enfermo. Y encima estamos en una edad que ya. Así que vamos a dar un paseo para mejorar, liberar adrenalina y rabia, o coger más cabreo. Si paseamos por el Cristo, porque lo de arreglar los cerros parece que va a hacer falta otra manifestación como la de la sanidad.
¿Cómo te va la marcha, amiga? Y luego pareces una mosquita muerta, ¿eh?
Mosquita muerta, dices, será mosca cojonera, pero no queda otra. ¿No ves que nos van matando poco a poco? Con leyes, con recortes, falta de presupuesto, que parece que no afecta, pero sí afecta.
Pues sí que estás tú buena, me dejas muy mal sabor de boca. Vamos a hacer una comparsa, como los gaditanos, y ahí sueltas todo lo que quieras. Pero por lo menos nos reímos y además, mira, aprovechamos y nos disfrazamos para los carnavales.
A menos mal que tenemos equilibrio entre tú y yo y nos quedamos en el medio de todo, que si no... Bueno, ¿qué te parece si rescatamos a la Paulina y nos vamos un rato por ahí?
¿Cómo que rescate? Yo no doy un duro por ella, ¿eh? ¿Tú qué dices?
Es una manera de hablar, mujer. ¿En qué estaría yo pensando? ¿Y tú qué? Si ir a por ella no te va a costar dinero, como las autopistas, que vamos andando.
Ah, bueno, uy... ¿Me perdonas? Tengo que ir al váter. Todavía me quedan restos.
¡Ay, madre! Si no te comieras hasta los huesos... ¡Anda, corre! No lo pierdas por camino. ¡Buah! ¡Qué olor, hija! ¡Has dejado!
¿Qué dices? ¡Que te estoy oyendo!
¡Nada, nada! ¡Tú sigue!
¡Ya acabo! ¡Ay, qué a gusto me he quedado, hija!
¡Ay, vámonos, anda!
¡Vamos, vamos!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Se ha publicado el año pasado, con motivo de el premio Nobel a Bob Dylan, un recopilatorio de sus mejores canciones, sobre todo de la primera época, en un libro disco que se titula The Very Best of Bob Dylan, o sea, lo mejor de Bob Dylan, y una de las canciones, Blowing in the Wind, Volando en el Viento, os la voy a leer porque creo que tiene la esencia fundamental de lo que en su momento representó Bob Dylan con su canción Protesta. ¿Cuántos senderos debe andar un hombre hasta ser llamado hombre? Sí. ¿Y cuántos mares debe surcar una paloma blanca antes de dormir en la arena? Sí. ¿Y cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, vuela en el viento. La respuesta la trae el viento. ¿Cuántos años podrá existir una montaña hasta deshacerse en el mar? Sí. ¿Y cuántos años tendrá que vivir la gente hasta que se les permita ser libres? Sí. ¿Y cuántas veces podrá un hombre apartar la mirada fingiendo que no ve nada? La respuesta, amigo mío, vuela en el viento. La respuesta la trae el viento. ¿Cuántas veces tendrá que mirar un hombre hasta poder ver el cielo? Sí. ¿Y cuántas orejas debería tener un hombre para poder escuchar a la gente que llora? Sí. ¿Y cuántas muertes harán falta hasta que comprendan que ya han muerto demasiados? La respuesta, amigo mío, vuela en el viento. La respuesta la trae el viento.
Storms of life are raging.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hola, hoy os voy a leer un artículo que se titula A las palomas no les gusta leer. Dice así: y además son unas irrespetuosas. Yo creo que las dos cosas van juntas. A los que no les gusta leer tampoco suelen ser admiradores de los escritores y a veces hasta les faltan al respeto. Por ejemplo, las palomas. Como resulta que ya ha empezado la Feria del Libro de Valladolid, querido Di, ayer se me ocurrió recorrer algunas de las estatuas de los escritores vallesoletanos que hay en la ciudad para rendirles un pequeño homenaje personal. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando al plantarme a los pies de la de Miguel de Cervantes vi que en la cabeza de la estatua de bronce se había posado una paloma? Al principio pensé que a lo mejor intentaba que se le pegase algo del genio del príncipe de los ingenios, pero pronto me di cuenta, maldición, maldición y maldición, de que había depositado sus excrementos en tal ilustre e inmortal cabeza. Otro tanto ocurrió cuando llegué al monumento de José Zorrilla. Tenía su romántica melena con horribles escorreduras excrementicias. ¿Pero acaso no se han enterado las zafias, sucias e incultas palomas de que estamos celebrando el bicentenario del romántico poeta vallisoletano? Pues mira, por eso mismo he puesto el título de esta hoja que a las palomas no les gusta leer. Como les pasa a no pocas personas, querido Di, en tus blancas y secretas hojas. Aunque el sábado pasado en el periódico salió un artículo que se titulaba Se lee en exceso. ¿Cómo lo oyes? ¿En exceso? ¿Que se lee en exceso? Ah, espera, y hasta decía el articulista que a veces la lectura puede producir trastornos, como dicen que le pasó a Don Quijote, que se volvió majara de tanto leer. Mentira cochina, yo, Tesa, apodada cariñosamente Zurdita, lectora empedernida, creo y confieso, a voz en grito, que nadie se vuelve majara por leer mucho, al revés. Los que no leen son quienes se vuelven lelos y mentecatos. Y peligrosos también. Los libros nos hacen más sabios y sobre todo más humanos y bondadosos. ¿Quieres saber cómo se titulaba el pregón que inauguró la feria? Pues se titulaba Y después del libro, el libro, eso es y eso es. Un libro y 100 libros y 1000 libros y mogollón de libros. Pues ya están en la Plaza Mayor esperando a que nos pasemos de caseta en caseta a charlar un ratito con ellos. Ah, que no se me olvide, hoy es el cumpleaños de mi mamá y ¿sabes qué le voy a regalar? Una novela de Manuel Rivas y unos versos románticos de Zorrilla.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas. También de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Y ahora, una canción, porque sí.
Y ahora, pues todo un clásico incluido en el álbum Gracias a la Vida, publicado en 1974, de Joan Baez. Cantante, compositora y activista estadounidense, cuya música folk contemporánea incluye a menudo canciones protesta o de justicia social, como es este tema, No nos moverán.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Aparentemente de novela negra, pero que se titula La hija del tiempo. La hija del tiempo es la verdad. Escrito por una mujer, Josephine Taine, realmente era Elizabeth McIntosh, que allá por los años 50, ella murió en el 52, quiso aclarar una biografía de un personaje histórico bastante maldito en la Inglaterra, como era la de Ricardo III, de una manera bastante curiosa. Leo uno de los párrafos. Después cenó con buen apetito y se dispuso a dormir. Se encontraba flotando en ese delicioso camino de la inconsciencia cuando se dio cuenta de que alguien se había inclinado sobre él para inspeccionarlo. Abrió los ojos para ver quién era y se dio de bruces con los ansiosos iris marrones de la Amazona, que parecía más grande y más vacuna que nunca a la tenue luz de la lámpara. En la mano llevaba un sobre amarillo. No sabía qué hacer, dijo la enfermera. No quería molestarle, pero pensaba que podía ser importante. Con los telegramas nunca se sabe. Si no lo leía hoy, retraso sería de 12 horas. La enfermera Ijma ya ha terminado su turno, así que no habrá nadie con quien preguntarle hasta que llegue la enfermera Brecht a las 10. Espero no haberle despertado. No estaba durmiendo, ¿verdad? Grant le aseguró que había hecho lo correcto y la amazona emitió un suspiro que a punto estuvo de derribar el retrato de Ricardo. Permaneció allí mientras Grant leía el telegrama como si estuviera dispuesta a prestarle su apoyo en el caso de que contuviera malas noticias. Para la amazona, todos los telegramas eran sinónimo de malas noticias.
Bien, acabamos por hoy. El día que para curarnos tengamos que pedir un préstamo, lamentaremos no haber defendido la sanidad pública. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Bye, bye. Chao.